El grupo móvil se junta fuera de la comisaría de la Policía Federal en Cuiabá, la capital del estado de Mato Grosso. Son 6 auditores del Ministerio del Trabajo, un abogado del Ministerio Público y 6 policías federales, cargando fusiles grandes. Iremos en 4 camiones blancos, los policías en el primero y el último de nuestra caravana. La lucha contra la esclavitud obviamente tiene sus riesgos. Varias haciendas usan guardias armados, y el año pasado, 4 auditores fueron asesinados mientras fiscalizaban una hacienda al norte de Brasilia. Esta operación investiga una denuncia recibida en enero de una hacienda 700 kilómetros al norte, en la franja sur de la selva amazónica. Por el camino se ve nada más que campo. El hecho de no ver selva estando en la Amazonía da una fuerte impresión. Eniercita Cunha me muestra dónde está siendo destruida la selva para poder cultivar soya y maíz. Ocupan esclavos para quemar los bosques y luego talar las raíces a mano. Eliercita lleva 4 años como auditora en el Ministerio de Trabajo y ha hecho más de 50 fiscalizaciones con el grupo móvil.
Se
dice, es difícil aceptar que después de tanto desarrollo y tanto progreso en un país tan rico como el nuestro, tengamos personas que siguen siendo explotadas. La esclavitud tiene raíces profundas en este país, construido sobre las espaldas de 4 millones de esclavos africanos. Brasil fue el último país en las Américas en abolir la esclavitud en 1888. Vitale Joannoni enseña historia en la Universidad Federal de Mato Grosso, en Cuiabá. La esclavitud tiene raíces profundas en la cultura de la élite rural, explica, una élite acostumbrada a manipular las leyes según sus necesidades, que siempre rechazó la emancipación. Hace 2 años, el gobierno de Inácio Lula da Silva lanzó una campaña contra la esclavitud. Esta semana, la Organización Internacional de Trabajo señaló a Brasil como una referencia mundial en procesamientos contra terratenientes. Ya lleva más de 3 millones de euros en multas. También aumentaron los grupos móviles para hacer cumplir la ley, de 3 a 7 equipos. Estos han liberado casi 7.000 esclavos en los últimos 2 años. Januario Pereira es el fiscal del Ministerio Público presente. Me explica que la esclavitud moderna consiste en reclutar trabajadores de regiones pobres. El encargado, denominado el gato, trae trabajadores a las haciendas, a veces borrachos o de noche para que no sepan dónde están. Empieza a inventar deudas y los trabajadores tienen que trabajar hasta pagar esas deudas. Cuando terminan, quedan sin dinero y se dejan seducir por otro gato, que les hace lo mismo. Y así continúa el ciclo, dice Januario. Al atardecer, llegamos en el pueblo de Tapurá, donde encontramos un motel modesto para la noche. Quedamos de nuevo a las 6 de la mañana el día siguiente. El coordinador del equipo, Klinger Fernández, está revisando la denuncia que vamos a investigar. Me dice que está leyéndola para tener todos los datos frescos: la ubicación de la hacienda, cómo llegar, cuántos trabajadores son. Me advierte también que hay armas y violencia contra los trabajadores. La hacienda está a 120 kilómetros de aquí, entonces iremos por caminos de tierra, me dice. Una aventura. Hoy se ve más selva, pero de pronto, puro pasto y troncos quemados. Una seña de deforestación reciente y trabajo de esclavos.
Humberto, me escuta.
Eliercy marca nuestra ubicación con su sistema GPS, Geographic Positioning System. Mientras que nos acercamos a la hacienda, se siente la tensión. La emoción de la búsqueda se mezcla con temor. Llegamos a la hacienda sospechosa, Fazenda Reserva. Los policías abren los portillos y nos dan el ok. Klinger se acerca a 2 vaqueros que cuidan su ganadería. ¿Dónde están los trabajadores?, pregunta. Los vaqueros nos dicen que ese trabajo terminó el mes pasado, entonces esos trabajadores ya se fueron. ¿Están seguros?, pregunta Klinger. Estamos con el Ministerio Público y la Policía Federal. Hay algunos trabajadores en la hacienda vecina de Renato Figueira, comentan. Después de indagar, Klinger decide ir a la hacienda vecina, Hacienda Santa Eulalia. Hablamos con unos empleados en un establo. Sus cuartos son decentes. ¿Hay más trabajadores?, pregunta Klinger. El cuidador dice que no, pero las miradas de los trabajadores indican lo contrario. Mientras tanto, el IRSI ha encontrado dos trabajadores harapientos. Nos dicen que duermen a 6 kilómetros de aquí, en barracones, cerca del bosque que están cortando. Vamos allá, dice Klinger. Alcanzamos su campamento, un lugar paupérrimo. Han construido carpas con palos y sacos de basura. Adentro hay 6 bancos de madera como camas y algunas hamacas cuelgan desde los soportes. No hay piso, agua o alcantarillado. Hay muchos bichos aquí donde dormimos, nos dice uno de los trabajadores. Él se llama Fernando da Silva Miranda, un hombre flaco de 46 años y origen indígena. Sus manos están sucias y cortadas, sus ojos tristes. Una cruz de madera se ve entre su camisa abierta. Le pedimos que nos muestre el baño. Nos lleva a un pequeño riachuelo. Aquí toman agua, se bañan y lavan la ropa y los platos. La próxima carpa es la cocina. No tienen electricidad, entonces lógicamente no hay refrigerador. En una esquina, carne gris se está pudriendo en un contenedor de gasolina. José Nilton Carlos da Silva es un mulato delgado que habla con ceceo. Tras una vida de laborar bajo el sol, su cutis está arrugado más allá de sus 44 años. Se supone que debería ganar más o menos 25 reales por día, pero no tiene ni uno. Nos dice que 10 personas duermen en la carpa. Los otros fueron al pueblo hoy con el gato. Le preguntamos a José Nilton dónde iría si pudiera salir de aquí. A Salvador de Bahía, nos dice, a ver mi mamá. Hace 12 años que no la veo. Fernando tiene 2 hijos en Belén y quisiera ver. Nos dice que no ha vuelto porque está lejos y trabaja con tantos descuentos que no tiene dinero. Además, el jefe guarda sus documentos.
¿Usted tiene documentos de identidad?
No.
¿Ingreso?
Después de documentarlos, les informan de sus derechos. Junten sus cosas, les dice Adier, ¿sí? Ahora ustedes irán a un lugar mejor. Fernando empieza a empacar lo poco que tiene. Ropa, un cuaderno y una bolsa de tabaco. Todo cabe en una mochila hecha jirones. Ahora está libre. Pero la libertad es un concepto relativo. El equipo dice sentir un cierto orgullo en liberar esclavos, pero saben que muchos volverán a lo mismo. Antonio Lucas es el director de la Confederación Nacional de Trabajadores Agrícolas, CONTAG.
Algunos trabajadores
explica, sabemos que muchas veces vuelven a ser seducidos por las promesas de los gatos, porque necesitan trabajo. Antonio mismo fue esclavizado a la edad de 12 años con su padre y sus hermanos. Lograron huir de noche, recorriendo 80 kilómetros de selva hasta alcanzar la libertad. Hoy Antonio lucha para proteger a otros del mismo destino. Quiere leyes como la nueva que castiga a los bancos que dan créditos a esclavistas. Un proyecto de ley, ahora en el Senado, expropiaría haciendas.
Mas o mais importante é o projeto de lei.
Esse projeto é clave, diz, porque além das multas e dos processos, o governo lhes quitaria sua propriedade e a destinaria para a reforma agrária. Seria um castigo exemplar que ajudaria a borrar nossa mancha mundial. Pero Antonio sabe que será difícil, porque políticos poderosos han sido acusados de tener esclavos e a agroindústria genera o 40% do PIB de Brasil. En Sao Paulo, la Federación de Agricultura ocupa una oficina lujosa. Fabio Meirelles es presidente de la federación. Le pregunto si todavía existe el trabajo esclavo en Brasil.
No Brasil,
hoy
no existe el
trabajo esclavo, afirma. Hay mucha especulación en la prensa y de ciertos sectores políticos. Lo que podemos tener, sí, como cualquier país, es trabajo degradante. Pero eso sería por las fallas del propio gobierno, que no fortalece los sistemas sociales en las regiones. Me dice, los gobiernos se olvidaron del campo, donde no tenían votos. Ahora deberían abrir más programas de capacitación para trabajadores rurales. En la Hacienda Santa Eulalia, el grupo móvil pasó varios días negociando con el dueño. Terminó pagándole 4.000 reales a cada trabajador, casi 1.500 euros. Y el fiscal está presentando querellas civiles y criminales. La operación del grupo móvil duró una semana. Al final, llevaron a los esclavos rescatados al terminal de buses, donde compraron pasajes de ida a sus ciudades natales, con intenciones de no volver nunca. Para América Hoy, soy Jennifer Ross, en el estado de Mato Grosso, Brasil.